Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Todas las mañanas cuando me levanto, mi cafelito, mi tostada y el plato ducha me están esperando. Agua calentita, mi gel, mi champú y de fondo en la radio, el Revolú. El Revolú,
qué buena vida. ¿Y ahora qué?
Maravilloso. Porque ha resumido todo, ¿verdad? Lo que puede ser un buen inicio de día. Muy
compararnos
bien.
Con semana, un champú, compararnos con un champú me encanta.
¿Verdad?
Ese olor a limpio que da un champú siempre.
Ahí, escamondado.
Para los que tenemos buenos pelos.
Más que escamondado. 670-940-200. Ahí es donde tienen que dejar su nota de voz, su mensaje con el que iniciaremos, encantados de la vida, el Revolú.
Y con la alegría de los lunes, aquí está la banda de los lunes, Yolanda Garrido, Maruca.
Buenos días a todos.
Te sonríes como no muy convencida.
Sí, 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 por favor.
¿A ti te gustan los lunes?
Me encantan los lunes, por fin el lunes.
Me gustan más los viernes, también te digo.
Eso no se puede decir aquí.
Eso está prohibido.
No, no, quien le gusta, no, no. Diego Abollado de la Pascua, hombre, buenos días.
Buenos días, nos gustan a todos los viernes, nos lo llevamos callando, llega tu nueva hora y lo dices. Entonces, vamos reprimiéndonos. Tres temporadas.
Pero de verdad no hay nadie que le gusten los lunes en esta mesa. A ti que has dejado los niños en casa, no me digas que no. No sea falsa. Ha dejado los niños en casa, en la escuela, tres niños. No me puedes decir.
Vamos, yo si dejara tres niños me gustaría los lunes, pero a las pero vamos, sin lugar a dudas.
Javier Fuentes, debutante 1. Y debutante 2, Esteban, buenos días.
Buenos días, aunque ya lo de debutante ya lo podemos ir quitando, ¿no?
¡No!
A ti te lo quitas más tarde.
Si todavía estoy yo con lo de debutante, a ti todavía te
queda. Bueno, es verdad que yo soy debutante 2, es verdad que si no te lo
Tú eres el sustituto del debutante.
Bueno, ¿algún comentario sobre lo vivido en carnaval? ¿Alguien que se quiera meter con el bizcocho? ¿Alguien que se quiera meter?
Yo solo voy a decir que llevo todo el fin de semana diciendo ¡ay, ay, 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 ay! Que cuando llega febrero lo tengo metido en la cabeza, es que no paro. Mira, mira, mira. ¿Qué viene?
Enhorabuena al bizcocho, o sea que la controversia que se ha liado no tiene sentido.
¿Qué controversia?
No, no tiene ninguna.
Ese muchacho, es más de Cádiz que la piedra de la pelona, de la caleta. A ver, además están estupendamente, lo hacen magníficamente, la ciudad ha caído muy bien. Y bueno, y es verdad que entre el estribillo este de Canal Sur, Manu haciendo un magnífico pregón, y nuestros compañeros saliendo también con Manu, entregándole el libro de los pregones, este Canal Sur está más presente en el carnaval que nunca. Total. Y mira que ya llevamos años, ¿no? Pero bueno, muy bien, esto muy bien. Y el pregón de Manu también muy bonito.
Fue revelada al mundo la gran verdad, que Cádiz ya estaba, que Cádiz ya era, que fue siempre Cádiz la verdad primera. Y antes de que existieran de dioses y diosas la gran legión, con uno solo bastó para la gran creación.
El pregón de Manu, que luego nos dará también para otro tema y motivo también para otro asunto. Porque le pidió matrimonio.
Sí, de hecho.
Bueno, de hecho se casó, ¿no?
No le pidió
un casamiento.
Pidió matrimonio, no solo eso, sino un casamiento.
Con ese alcalde vestido de romano, lo visteis, así como. Además, a mí me gusta siempre que, aunque los de Cádiz, aunque lleven disfraz que favorezca, que decía mi madre, que no se hagamos muy feo, siempre tiene su puntito de guasa, ¿no? Visteis, Manu, los laureles estos de Hércules o la corona de Hércules, eran así como las chapas de cerveza, las chapas de las latas, claro. Bueno, de cerveza y de Coca-Cola y de Fanta, puestas así a modo de corona. El alcalde también llevaba aquí el escudo de la ciudad. Quiero decir que esos detalles nos hacen distinto al carnaval de Cádiz cuando nos disfrazamos, ¿no? Muy claro. Bien, muy bonito.
Yo es que creo que al final eso es la característica de Cádiz, que claro. Mantiene esa pureza, el típico casco que es un colador, ¿no?
Claro, un poco el mamarracheo.
Claro,
pero
es verdad.
A mucha honra, claro, a mucha
que,
honra.
No, que quiero decir es que eso claro. Es la pureza, que al final es con lo que tengo en casa, me hago un disfraz y claro. Le doy un giro a todo claro. Y le da la originalidad, que no
es
tiene
otros
carnavales.
Es verdad que sale feo, que muchas veces sale muy feo a la calle, pero bueno.
Pero,
los que
pero
no
sale.
Sean, eso, los que sean feos que tengan ese
pero problema. Pero lo otro sería...
Los que somos guapos podemos.
lo otro sería un baile de disfraces.
Claro, el vestido. Con lo fácil que es comprar un disfraz y lo difícil es currártelo y buscarte las papas.
Claro. Bueno, ¿tú qué ibas a contarnos?
Pues nada, yo precisamente lo que iba a contar es eso, que hemos visto en directo una boda, en este caso del pregonero, de Manu Sánchez, con su mujer desde ahora, Lorena, que el alcalde estuvo allí y eso, pero claro, yo siempre pienso, yo no me he casado, ¿vale? Pero si yo me casara el día de mañana, sí, yo tendría un poquito de vergüenza, pero es que a él le dio exactamente igual, allí en mitad de la Plaza San Antonio, con miles de personas. Espero que todo el mundo le haya pagado el cubierto, porque si no, vamos.
No, pero tampoco invitó él, ahí le faltó decir al final, está todo pagado. Tú, Maruca, si te hubieran pedido, o al igual te han pedido mano, no casorio,
en público. Vamos, en público. En la vida, ni me hubiera casado en público, ni hubiera dejado que me pidieran matrimonio, ni me hubiera atrevido a ir a ese sitio ante la duda.
Pero eso es sorpresa, ¿no?
Ya, bueno, pero muchas es que no me pongo
esto yo... Esto va también para un tema del día, pedida no de mano en público o en privado.
No me vamos pongo a hacer. Yo a eso.
Ese es el tema que vamos a hacer. Venga.
Está adelantado.
¿A ti te han pedido alguna vez...?
A mí no me han pedido ni el DNI.
Ni la hora. A ti no te piden ni la hora, Javi.
Bueno, que sepan que ese será el tema a partir de las 10. Pedir... la mano en público, en
me
privado,
muero, vamos.
Casarse en público, pero esto se va a poner de moda. Bueno, ya hay quien lo hace. Ya.
A la gente le... Oye, que no quiero yo... Que me parece un gesto maravilloso y si ellos lo disfrutaron y ella lo disfrutó y él lo disfrutó, ole ellos, que viva el amor, que yo nunca lo haría.
Lo que pasa es que al momento de recibir la bendición, él dijo algo así como, ¿cuántos años tenía yo ganas de casarme con Kai? Entonces, ¿con quién te has casado?
Bueno, porque su
¿con
mujer,
Lorena
porque su
o
mujer,
con Kay?
Porque su mujer es de la provincia de Cádiz, ¿no?
Ah, es de Cádiz.
Es de Cádiz, San Fernando, claro.
Ella es gaditana también,
claro,
sí.
Claro, entonces de una manera... Yo
no
creo
he entendido,
que es
decir, ¿cuántos años llevaba yo con ganas de casarme con Kay?
Entonces hay una metáfora que incluye la buena relación que tiene con su señora, con la cual tiene dos hijos, y después, bueno, su señora ahora, antes su novia... Y después, que bueno, que ella es gaditana, aunque él era gaditano de antes de conocerla a ella, quiero decirle, siempre ha estado muy vinculado a Cádiz, se sabe, es una enciclopedia viviente del carnaval y de todo lo... No solo del carnaval, sino del eje gaditano, de la gracia, de
poca vergüenza.
Muy bien la ciudad. De poca vergüenza, claro que sí.
Vamos a otro hito de este fin de semana, cuando estaba, era el sábado, cuando estaba el pregón en la plaza de San Antonio, estaba en Benidorm, el Benidorm FES, ¿cómo ha salido
con
eso?
Con su peor dato de audiencia de la historia del festival.
¿Pero lo echan en algún sitio?
¿Qué me dice?
Lo echan, te ha quedado.
Sí, lo echan.
Lo echan, sí, lo echan al cubo a la basura. Lo echan al cubo a la basura.
Pero niña, ¿cómo que lo echan?
Y ella trabaja en la tele, ¿sí? Y lo echan.
Llevan un mes anunciando el FES.
Bueno, hizo un 12,1 de cuota de pantalla, solo un poco más de 1 millón de espectadores. Esto para una gran cadena pública, pues es algo muy malo. Es verdad que ahora hay un debate. ¿Cuál ha sido la clave del bajón? Bueno, muchos señalan a la ausencia de Eurovisión.
Claro.
Sin el billete europeo en juego, parte del público parece que ha perdido ya el interés. A pesar de que la cadena lo ha intentado todo, más espectáculo, más promoción, actuaciones potentes, pero ni por esa. Entonces, la pregunta es clara. Venga. ¿Puede el Benidorm Fest consolidarse como un gran show musical por sí mismo o necesita... el tirón de Eurovisión para volver a enganchar a todo el público?
Hombre, con el tirón de Eurovisión por tiene supuesto, mucho
¿no?
más, claro.
Es que claro, si no hay
ganado,
emoción...
Ha ganado un grupo de Cádiz, ¿no?
Sí,
sí, la has sacado tú esta mañana, ¿no?
Sí. No lo
me
tenemos
encanta,
por ahí.
Me encanta.
Tony Gross.
Eso es. Y... un poco aflamencado.
Que decía incluso, ¿no? Repetía 70 poco, veces...
70 veces.
Tamaré. En el futuro. De momento no. Tamaré. Esto es como cuando
puede pasar cuando... de los 70, ¿eh?
Oye, acordáis
eso ni la inteligencia artificial que le he preguntado tenía que contar yo.
No, escandalicé y que Pablo Alborán cuando decía y tú pero también lo decía muchas veces. Y tú, no lo decía a veces también, y mira la canción tan bonita que es, ¿no? Y
bueno, lo bueno que tiene estas cosas es que no se te olvida la letra.
Claro. Ahora, no le puedes poner otro nombre, porque como le ponga otro nombre a la gente se lo va a olvidar. Ya es la de Tamaré.
Entonces ha sido un bajonazo. Pues
sí, hombre, acostumbrado
con la promoción que estaban haciendo y la espectacularidad del escenario, porque imitaban un poco a la grandeza de Eurovisión, esos escenarios que se componen y se descomponen.
Y cambian de colores y todo eso constantemente.
Se componen y descomponen en un momento.
Hombre, otro año ha tenido 4 millones de espectadores la final y este año no ha llegado ni al millón.
Pero se trajeron al mismo director del último...
Ah, sí. No sabía.
Del último
sí.
Festival de Eurovisión, un tal Jaén, que es de aquí.
Sí, es verdad, eso me suena.
Oscar Jaén, puede ser.
Pero yo creo que esto es como... No sé, imaginemos a los que les guste el fútbol, ¿no? Esto es como ve una final de la Copa del Rey
sin premio
y o ve un partido amistoso, pues claro, si tú pones un partido claro. amistoso, aunque lo jueguen el Madrid y el Barça, me imagino que no
es lo mismo, ¿no? Claro.
No es lo mismo.
Cádiz ganó o dos representantes de Cádiz, Tamaré.
Venga, enhorabuena.
Claro,
no ganamos el Falla, pero ganamos la Eurovisión.
Pero algo más pasó, ¿no? Algo más querías contarnos, Javier.
¿Dónde, en el Benidorm?
Sí, una curiosidad que pasó.
No. ¿Qué pasó? ¿Qué cuéntala tú?
Pero vamos a ver, el guión lo mandé el domingo por la mañana.
A las 10 de la mañana.
Lo del pecho descubierto.
Pues no lo he visto yo.
No lo has visto, lo de Nebulosa.
Cuéntalo tú, Esteban. Vas a pasar a ser debutante. Debutante.
O tres.
Venga,
nada, lo que Nebulosa hizo una actuación allí en el Benidorm Fest. Y entonces, pues, hubo un momento en el que sacó un pecho. Y en teoría ahí debería de salir la bandera de Palestina, un
sí.
reivindicativo,
sí,
pero por lo que sea, los colores pues no estaban a juego. Y entonces pues no había una representación real de la bandera de Palestina. Entonces pues le han caído críticas por todos lados,
pero,
como diciendo, hombre, debería de saber.
¿Pero
realmente
sacaba el pecho envuelto en la bandera como el cuadro de la Croix? ¿O que no veo la asociación entre el pecho y la bandera?
Entiendo que es un maquillador o una maquilladora que le pintó
sobre
el pecho.
Ahora veo.
Y claro, pues
y se liaron con los colores
la foto
de la bandera.
Y entonces pues no supo saber cuáles eran los colores.
La culpa va a ser para el maquillador o la maquilladora.
La maquilladora.
Sí, hace un momento que sale.
Ya, ahora entiendo.
Pero si te puedo contar que hay países. El VAR dijo, jueguen.
Tienen bandera. Los países tienen bandera, ¿no? Hay países que tienen bandera.
Todo. No, tío, creo que te puedo contar que algunos han retirado, se han retirado como España su candidatura, como Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia. Son los que han rechazado su participación.
¿Cuál es la bandera? ¿Cómo es la bandera de Eslovenia?
Pues rectangular, tiene colorines.
¿Qué colorines?
Ve, parece una tontería, pero para esto viene muy bien ser un friki del fútbol, porque los partidos de selecciones te entera todas las banderas.
Yo soy un friki de la bandera.
Más o menos, la de Eslovenia.
Venga,
en concreto,
Eslovenia aquí,
pero te digo que el capitán es Oblak, el portero del Atlético de Madrid.
Pero el capitán no es lo que te estoy preguntando.
Es que la de Eslovenia me confunde mucho con estos países europeos.
Se parece mucho a la de Serbia, se parece a la de Serbia,
claro,
la de Rusia.
Es que además el escudito que tiene Eslovenia.
Y además tiene una cruz triada en la izquierda.
Esa es la que yo tenía en mente.
Exactamente.
Vamos a avanzar, que no sigamos en el trivia. A ver, atención a esta noticia que nos ha dejado un poco sorprendido. No así si estamos al tanto de la actualidad en enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas que van al alza. Agotados en 72 horas los 10.000 condones destinados a los Juegos Olímpicos. Doctora Garrido, cuéntenos.
Pues los deportistas están protestando por la falta de preservativo. Así que mira qué te parece. A raíz de la amenaza del VIH en la década de los 80, durante los Juegos de Seúl, se comenzaron a repartir preservativos entre los deportistas, algo que ha perdurado a lo largo de los Juegos, ¿verdad? De invierno y de verano.
Verano también.
Sí, también, de invierno y de verano. Bueno, pues esta es la última polémica suscitada entre los deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina, porque se han acabado los preservativos. Han recibido 10.000 preservativos en la Villa Olímpica, mucho menos de los 300.000 que se esperaban. Se esperaban 300.000. Se han agotado y aún no hay fecha fijada para la llegada de nuevo. Han sido en 72 horas cuando se han agotado. Recogidos por 2.800 deportistas. O sea, hay 2.800 deportistas y se han llevado 10.000. Calculando, supone casi 4 por atleta. Entonces,
4 por atleta durante todos los juegos.
No, claro. Para 3 días.
Sí. No, claro, lo tenían previsto días, para todos los juegos y ellos tres días, uno al día.
Sí. Entonces, el COI había previsto repartir para cada deportista que tuviese 3 de promedio.
Sí.
Pero se han acabado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que algunos atletas los recogen para llevárselos de recuerdo y otros los venden por internet por un precio de hasta 105 euros.
Porque tiene el logo algo, Yolanda, o sea que son...
Sí, al final no lo usan.
El logo.
¿Qué te parece? Al final lo acaparan, pero no lo usan.
Pues no
lo sabemos, pero eran 4 por 3 días. ¿Cómo lo veis eso?
Y
han pedido urgentemente que le manden...
Hombre, uno será por si se rompe.
Porque les queda la final.
El 3 por 4.
Claro, que han recibido primero 10.000 y estaban previstos 300.000.
Escúchame, Yolanda, pregunta. ¿Eso tendrá algo que ver con lo de que haya los tamaños hayan cambiado a raíz de lo del ácido hialurónico tan famoso que se ha hecho eso?
¿Qué va? Eso es que lo vende por internet a 105 euros.
Yo creo que lo usan.
Bueno,
¿a ti qué te parece? ¿Tres para tres días?
Hombre, a mí me parece que quien lo pueda gastar cada día todo, pues me parece que ha
triunfado. Para quien sepa esquiar me parece estupendamente. Para los que no, no.
Yo escuché una rueda de prensa que era divertidísima. Porque creo que era uno de los organizadores y estaba uno de los deportistas mexicanos patinado al lado. Y la sonrisa que le salía a él
De pícaro.
O sea, a él le parecía como eso, porque eran pocos, ¿no? Básicamente. Claro. Por cierto,
esto no tiene nada que ver con los preservativos, pero vuelvo a la vexilología, a que es lo de las banderas. Brasil por primera vez gana una medalla de invierno, que a mí me parece surrealista. El primer país del hemisferio sur.
Una medalla
que gana
de invierno.
Una medalla de oro. Claro, el primer país en su bandera.
¿Y en qué categoría?
No lo sé, tanto no llego. Pero el muchacho iba vestido de
Brasil.
De esquiador. Y muy bien, y porque después se puso a bailar una samba estupendamente cuando sonó el himno, que por cierto es muy bonito el himno de Brasil.
A lo mejor es que él reside en Suiza.
Hombre, evidentemente en Brasil claro. poco
allí
esquía.
No puede, claro.
En Brasil entonces, poco esquía.
En cuanto a la proporción.
En esquí alpino,
En cuanto a la proporción de reparto, como lo veis.
Tú cuatro para tres días, yo creo que sería uno para el día y uno de repuesto.
¿Cuánto cuántos llevas? Yo no
Pues lleva siempre, que hay muchas cosas malas.
No me lo creo.
Allí te lo reparten.
Allí está bueno, pero te voy a decir con la tanto protesta lo podían llevar ellos, ¿no?
El COI, también tú repartes el COI.
Pero allí yo creo que está todo pagado, y cuando esto pagado, ¿no?
Claro, quiero decir que encima protesta.
Bueno,
¿no?
Y no sé si os acordáis que poco. En los anteriores Juegos Olímpicos, los de París, la polémica que hubo con las camas, que si eran de cartón,
sí, vale, y se rompían, ¿no?
O sea, claro, que
parece
que están intentando como que reducir, ¿no? El número de veces que se relacionan entre ellos, porque pero al final si eso está cerrado.
Pero si eso es buenísimo para los deportistas, quiero decir, cuando les liberan las endorfinas.
Es cardio.
No, y aparte.
Pero no es lo contrario, no sé. No. No hay que
estar. Sí, en algunos. Antes de los partidos.
Hay deporte.
Bueno, claro, antes de los partidos sí, eso sí puede ser.
Claro. Pero a mí me han dicho que cuando se entrena no se. No.
Pero bueno, una cosa es antes y otra cosa es después.
Tienen que partir. Ah, bueno, después, ¿verdad? Claro.
Si has quedado bien.
Cuando viene.
Si has quedado mal también.
Y si has quedado mal también, claro.
Preparado, pero también.
Bien, pues han hecho una llamada para que vayan para allá preservativos, claro, carga de preservativos, porque les queda la final. Queda la final, que ya la explosión de todo.
No, y una aclaración, fiesta. Yolanda, tú que has trabajado tanto con Olga Bertomeu, como sí. Olga Bertomeu siempre defendía el uso del preservativo ante todo. No es frivolidad, es absolutamente cierto.
Basta ver cómo están las enfermedades.
Efectivamente, claro. El preservativo es lo primero.
Sigamos, hoy es el último día del año. En China. Así es que feliz año nuevo.
Bueno, eso será mañana, 17 de febrero, cuando empezará el año nuevo chino, que este año es el año del caballo de fuego. Es un año que arranca mañana. Y entonces, ¿cómo se elige el año nuevo chino? El zodiaco chino se utiliza un sistema de 12 animales que son la rata, el búfalo, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Y lo mezcla con 5 elementos que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Pues esta casuística de el caballo con el fuego es particularmente especial porque de acuerdo con la cultura china la fecha solo ocurre cada 60 años, o sea que se combine el caballo con el fuego es cada 60 años.
Ajá.
Entonces a cada uno le corresponde, porque los años nuevos también van como el signo del zodiaco aquí, según el año que hayas nacido, eres un animal. Uh-huh. ¿Alguno de vosotros sabe qué animal
yo
es?
Soy yo soy el cerdo, saberlo. Pero no sé el elemento.
No, tú no eres el cerdo, ¿no? Si te lo he buscado yo.
Ah,
venga, no te
engañado.
Pues
mira, te voy a decir una cosa, venga. Si yo te digo lo que soy,
¿tú cuál
a ver,
eres?
Dímelo. Te
sale ahora mismo la edad rápidamente.
No,
caballo, o sea, caballo de fuego.
Caballo de fuego,
mira, mucho clavado.
No, si solo puede ser una cosa.
Claro, pero que se repite cada 60 años.
Ah,
caballo de fuego. Claro.
Qué rápido está ahí, como se nota.
Claro, pues son jóvenes, no como tú que ya estás camino.
Hombre, yo me lo he buscado, yo soy tigre.
¿Y tú, Esteban?
Pues yo pensaba que era el cerdo, ahora
no,
ya no sé.
No, Esteban, tú eres búfalo.
Ah, búfalo.
Ah, mira, búfalo.
Vale, pero el
los que hemos
idea,
nacido
¿no?
ya con el euro, ¿qué somos?
No, va impertinente, Javi.
Yolanda, ¿qué eres?
Yo soy
serpiente.
Yo ya nací con
lo buena que eres, con lo buena que... ¿Y tú, Jesús Vigorra, sabes lo que eres?
No sé lo que soy.
No sabes lo que soy. Tendríamos que tener muchos más datos que ahora mismo.
Claro, que ahora mismo se nos escapan. Pero vamos, tú serás seguramente un...
A ver, Diego nos va a hablar del gran hotel Miramar, un hotel, gran hotel de Málaga que cumple 100 años. Tiene más años, este es el más de gran lujo, es el más antiguo de Andalucía.
Sí, yo no sé si el Alhambra Palace, el Alhambra Palace igual está ahí. El que más moderno es el Alfonso XIII, porque fue para la exposición del 29.
¿Y el Hotel Inglaterra?
Y el hotel, bueno, pero no es considerado el Hotel Inglaterra, no es como este gran lujo de estos hoteles modernistas, ya. Con un arquitecto hecho especialmente, además el arquitecto, un magnífico arquitecto, Fernando Guerrero Strachan. Y a mí me da mucha pena porque en todas las grandes ciudades de Europa, esos grandes hoteles forman parte de la memoria sentimental de la ciudad. Porque no solamente iban turistas, sino también se hacía la vida en ellos, ¿no? Muchísima gente ha trabajado también. Hablemos también de los trabajadores que trabajaban allí y se hacían allí. Cuando alguien evolucionaba socialmente, el ascensor social, pues ya podías entrar en el hotel. A ver, podías entrar de antes, pero ya era un símbolo que ibas al hotel ya a consumir. Todas estas cosas que en Centro Europa y en Europa son muy importantes, yo no entiendo por qué aquí en Andalucía, siendo una potencia turística, no ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí lo que ha tenido que ver es que este hotel, que es un hotel con una arquitectura magnífica de los años 20, modernista, con unos aires Art Deco estupendo. Después de la guerra, su nombre era Príncipe de Asturias, ¿eh? Fue Alfonso XIII, el sí. De Sevilla, pues este era Príncipe de Asturias. Lo inauguraron los reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, y después ya, claro, llegó la República y le pusieron Hotel Miramar. Llegó la guerra y se convirtió en un hospital. Que estas cosas siempre, pues claro, es lo que ocurre, ¿no? Son edificios que están pegados a la vida de la ciudad y a la historia, ¿no? Después ya con el franquismo volvió a ser Hotel Miramar, no dejaron lo de Príncipe de Asturias. Y en el año 67, creo recordar, en el año 87, se convierte en la Audiencia de Málaga. Se transforma por completo porque ya el turismo de lujo en la ciudad de Málaga se consideraba que ya no tenía sentido con todo lo que había crecido alrededor de Marbella y era un turismo más moderno, ¿no? Afortunadamente, precisamente José Seguí, el arquitecto y urbanista, es el de los que empiezan a darle forma a este nuevo hotel que se inauguró hace unos años, tampoco hace tanto, ¿no? Pero es verdad que es impresionante la arquitectura, la fachada, y es verdad que lo conocemos poco, ¿no? Siendo un sitio realmente emblemático y un símbolo del turismo, ¿no? Y un sitio en el que podemos ir también, ¿no? Porque es verdad que los andaluces no terminamos de ir a los grandes hoteles que están en nuestras ciudades.
Se puede tomar un café, un aperitivo, te puedes
colar en la piscina.
Claro, lo puedes intentar, claro que sí.
O ir al baño.
¿Te has colado en alguna piscina?
100 años.
Yo sí.
¿En cuál?
Pues mira, una vez en un hotel en Benalmádena me colé en la piscina.
En un hotel de lujo.
¿Y en el buffet?
No, eso no, porque había que llevar pulserita. Entonces, pero la piscina era más fácil, porque entra desde la playa.
Escúchame, en el Alfonso XIII, que no se necesita pulsera, ahí te puedes colar en la piscina.
Ah, también. Bueno, pues ya está, pues tomaré nota.
Y te digo una cosa, y en el Alfonso XIII, un mes de julio a las 6 de la tarde...
Se agradece.
Se agradece cualquier cosa. Cualquier
de maravilla.
Cualquier charquito.
Y nuestro amigo John Julius lo utiliza, no diríamos para qué. No,
hombre, pero
nuestro amigo John Julius, cuando va recorriendo la ciudad con sus alumnos, lo utiliza también.
Claro.
Lo ha dicho aquí, él lo ha contado.
Sí, lo ha dicho.
Lo ha contado él. Bueno, Esteban, a ver, ¿qué nos contabas de la Britney Spears?
Bueno, pues creo que todo el mundo conocemos a Britney Spears, tampoco hace falta, pero para quien no la conozca, una cantante americana, y en este caso, pues lo que ha hecho ha sido vender los derechos de todas sus canciones de una tirada. ¿Por qué? Porque dice que así recibe los beneficios pues automáticamente todo seguido. Se las ha quitado de en medio. Se estima que puede suponer en torno a $200 millones. Y este dato lo sacan en función de otras personas que lo han hecho, y en este caso lo hizo en su momento Justin Bieber. Para quien no lo conozca, el Abraham Mateo de Canadá. Igual.
Muy bueno eso.
Bien la comparación.
Entonces, bueno, ¿cómo lo ha celebrado? Os preguntaréis, porque claro, $200 millones, hay que celebrarlo. Pues dice que ha echado el día con sus dos hijos. Simplemente, tranquilidad.
Así se lo funde ella en vida, no le deja después a los hijos de los royalties.
Poco a poco.
Hombre, le dejará algo de 200 kilos, me imagino que alguna cosa le sobrará.
Pero
que
los ha vendido para siempre, ¿no?
Claro,
sí, o sea, las canciones que tiene hasta ahora, pues todos los derechos los ha vendido ahora. Y además, como decía antes, igual que Justin Bieber, también lo han hecho otros artistas, como Bob Dylan, Shakira, Bruce Springsteen o Phil Collins. Que para mí Phil Collins es todas las canciones de mi infancia, son de él, claro, como la de la intro de Tarzán y todas estas. Entonces yo nada más que escucho Phil Collins me acuerdo de ese tipo de canciones.
Hay que decir que en este caso está muy bien pagado, pero hay otros autores, incluso autores clásicos, ¿eh?, de la música clásica, que vendían rápidamente los derechos porque estaban a dos velas y después claro, se convertían, y después los que compraban se convertían
en ricos, ¿no? Aquí todo lo que eso sorprende es que lo vendan todo de una tacada, ¿sabes? Claro, porque normalmente mucha gente
voy a vender esta coplita nada más.
Claro, o incluso que viven de que con el tiempo las canciones se revalorizan o siguen escuchándose. Yo que sé, Andy Lucas, Son de Amores, todo el mundo la sigue escuchando a día de
hoy. ¿No la han vendido Andy Lucas?
No lo sé,
la
no
mitad para ti, la mitad para mí.
Ellos no están en gananciales.
No están en gananciales.
¿Por qué, Javier, te pones ruido rosa para dormir? ¿Qué es eso?
Pues mira, eso es el típico aparatito este que tú tienes que te echa chorritos, que parece como, ¿no?, esa sensación de que está lloviendo. Mucha gente le relaja, pero tienes que tener
y se llama ruido
cuidado.
Rosa.
Se llama ruido rosa porque es como
pero
un ruido.
Sería mejor, si es ruido ya es desagradable, sería ya, sonido rosa.
Pues no, se le llama ruido rosa y investigadores han descubierto que puede ser perjudicial para el sueño porque reduce la fase REM, que es la más reparadora, la que necesitamos para consolidar la memoria y emociones, pero aunque te dé esa sensación de calma, para tu descanso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el estudio, los expertos advierten que especialmente para los niños es lo más peligroso, vamos, que lo más moderno no es lo más saludable, así que hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos ponemos para dormir porque no descansamos bien.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.